Estos miedos que vamos nombrando, ¿y quién nos va a ayudar a hacer una lectura de estos miedos? Una lectura de fe, el que tiene experiencia también de acompañar a los jóvenes. Estamos hablando del padre Matías Burgui. Él es de la arquidiócesis de Bahía Blanca. Actualmente es vicario parroquial en la ciudad de Tres Arroyos. Estamos hablando del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Acompaña la pastoral juvenil, la pastoral vocacional. Y este año está participando también en lo que es la reflexión de la oleada joven. Y lo recibimos porque nos va a ayudar a darle dimensión a los miedos. Padre, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy buenas noches, Ceci, muy buenas noches, Emma, muy buenas noches a toda la producción y también a todos los oyentes. Es una alegría poder compartir esta fiesta de la noche joven.
Qué bueno, padre. Acá estamos con Emma y la verdad que para empezar a caminar esto de los miedos, ¿no? ¿Por dónde nos ayudarías a empezar este camino para sacarle dimensión a los miedos y para ir encontrando también los puntos y las claves?
Mira, me parece que es algo fundamental esta palabra que acabas de usar, la palabra camino, ¿no? Yo me acuerdo que allá por el primer programa hablaban de animarse a hacerse buenas preguntas, ¿no? Porque este camino de discernimiento, de búsqueda, este camino que tiene inquietudes, pero también muchas plenitudes y alegrías de búsqueda de la voluntad de Dios, es una cuestión de no tener todas las respuestas, sino las buenas preguntas. Y bueno, a mí me parece que para trabajar, para poder empezar a hablar de los miedos, las buenas preguntas tienen que ver con esto. Y una pregunta que nos puede ayudar es saber qué es aquello que está en el corazón de Jesús, cuáles son los sentimientos de Jesús, ¿no? Todo proyecto de vida implica un tratar de seguirlo al Señor y de buscar la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque encontrar esto que Dios soñó para mi vida, como decía Pablo también, Pablo Martínez, en uno de los programas, me lleva a la plenitud. Y seguir a Jesús, en otras palabras, se puede resumir con esto que dice San Pablo en la carta a Timoteo: tengan los mismos sentimientos que Cristo Jesús, ¿no? Yo creo que es una buena puerta de entrada para hablar de los miedos. No podemos hablar de los miedos si primero no hablamos de las buenas preguntas y de esta búsqueda del sueño de Dios para nuestra vida.
Qué lindo, padre, esto que nos compartís del corazón de Jesús, que es una devoción tan cercana a nuestro pueblo, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús. Se me viene la imagen también del apóstol Juan en la última cena acercándose al corazón de Jesús. Digo, qué lindo como para poner como imagen para esta noche eso, ¿no? Animarnos a acercarnos al corazón de Jesús, ¿no? Acercar nuestro oído, prestar atención, preguntarnos qué habrá allí y qué habrá allí en particular sobre mi vida.
Claro, es descubrir que yo ya estoy en el corazón de Jesús, que el Señor me piensa, el Señor me sueña y me da esa plenitud porque Él entra en mi corazón y yo entro en el corazón de Jesús. Toda búsqueda de proyecto a mí me parece que es eso, un sintonizarme, sincronizarme con el corazón del Señor. Por eso esta letanía tan bonita, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y es una pregunta fundamental, ¿qué habrá en el corazón de Jesús, ¿no? ¿Qué sentirá el corazón de Jesús cuando me mira? ¿Qué sentirá el corazón de Jesús cuando pronuncia mi nombre, cuando me llama, en definitiva? Y creo que nos puede ayudar esta figura de Timoteo, este fiel colaborador de San Pablo, ¿no? Tanto por haber formado parte de ese primer equipo misionero en sus viajes, como por él mismo ser un gran transmisor del Evangelio. Pablo, a lo largo de la carta a los Filipenses, él dice, bueno, tengan los sentimientos de Jesús, aprendan de mí como yo soy de Jesús, cópienme a mí, pero no como agrandado, ¿no? Sino justamente humildemente como modelo. Y por último termina diciendo que no ha encontrado a nadie tan parecido en sus sentimientos como Timoteo. Me gusta esta imagen de Timoteo porque Timoteo es joven, ¿no? Se calcula, se supone que ahí cuando él escuchó su primer anuncio de la buena noticia tenía entre 14 y 16 años, allá por el primer viaje de San Pablo. Y parece que recibió la buena noticia y empieza esta aventura de seguirlo al Señor, de anunciarlo, de buscar su voluntad, más o menos ahí por los 16 años. que es una edad parecida a la que muchos de nuestros jóvenes, a la que muchos de nosotros también nos hemos puesto a seguirlo al Señor y a intentar vivir una vida de fe, ¿no? No hablamos solamente de edades cronológicas, sino también de una actitud de vida. Joven es todo aquel que busca, que espera, que anhela descubrir cuál es el sueño de Dios para su vida.
Padre, me parece que hay una clave que vos bien la decías, ¿no? Cuando nos acercás la figura de Timoteo o cuando hacemos este ejercicio de reconocer los sentimientos de Jesús, creo que la clave es animarse a identificar, ¿no? Identificarnos. Cuando uno empieza a identificarse, a identificar los miedos, los empieza a nombrar, ¿no? Digo, tanto en nuestros sentimientos, ¿qué es lo que sentimos? ¿Cuáles son estas emociones? ¿En qué nos vemos parecidos, ¿no? A Jesús, como en Timoteo, identificarnos como jóvenes con este joven que pudo también seguir adelante, anunciar. Creo que la clave en todo esto viene por el lado de identificar, ponerle nombre, ¿no? A los miedos, a los sentimientos, a nuestras realidades también.
Una de las cosas lindas que ya han tratado un poquito en el programa es el tema del autoconocimiento, ¿no? Conocerme para poder dar lo mejor de mí. Quien se conoce en el fondo va descubriendo cómo Jesús, que es el gran obrero, el gran artista, ¿no? Va trabajando en el corazón. Y claro, ese corazón muchas veces tiene sus aristas, tiene sus durezas, y bueno, ahí es cuando van surgiendo un poco los miedos. A Timoteo también le pasó, ¿no? Él, Pablo le dice, bueno, yo recuerdo tus lágrimas, le dice a Timoteo. Y no podemos entrar en detalle, pero para que Pablo tenga estas palabras, de verdad eran lágrimas sentidas. Eran no las lágrimas de un llorón, sino las lágrimas de un hermano que ahí se estaba despidiendo de Pablo en la cárcel. De decir, me duele dejarte acá, me duele tener que ir a acompañar una comunidad yo solo. Tengo miedo. Timoteo, evidentemente, ha tenido miedos, pero hay algo que es mucho más profundo. Ha descubierto que solo no está. Y eso me parece que es fundamental a la hora de trabajar con los miedos.
Y esto, padre, que nos decís, no, nos ayuda también a poner en concreto que los miedos están presentes en nuestras vidas, ¿no? Que no es algo que tenemos que hacer de cuenta como que no están, no es algo que tenemos que dejar a un lado y vivir y darle solamente para adelante, sino que es algo a lo que le tenemos que prestar atención, ver qué nos dicen, ver de dónde salen, de la misma forma que le pasó a Timoteo.
Claro, y yo creo que muchas veces la sociedad nos pone presión, ¿no? Empiezan esas preguntas tan tremendas que nos hacen sufrir un poquito, ¿no? Sobre todo cuando están en los últimos años de secundaria. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y cuando estás estudiando, ¿cuántas materias te faltan? ¿O cuándo vas a rendir finales? ¿O cuándo te recibís? Y cuando te estás por recibir, bueno, ¿cómo está la novia? ¿Cómo está el novio? ¿Para cuándo el casamiento? Y todo el tiempo preguntas y preguntas que muchas veces nos van llenando de presión, ¿no? Pero me parece interesante descubrir que esta sociedad nos va planteando, incluso adentro del cristianismo a veces, como tenemos que ser cristianos superpoderosos, ¿no? No tenemos que tener miedo a nada, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser como robots, como cubos de hielo que no sienten, cuando la realidad nos muestra que el miedo, si bien no es de Dios, nos puede ayudar muchísimo a encontrarnos con Dios. Porque nos ayuda a asumir lo que somos y lo que tenemos en el corazón. Dice San Ignacio que el discernimiento, el buscar la voluntad de Dios en todo lo que me va pasando, tiene que ver con aprender a reconocer. Es esto que decía recién, que decían recién ustedes, ¿no? Aprender a conocerme para descubrir por dónde Dios me viene susurrando.
Tal cual. Y hoy es transformar, ¿no? El miedo ya no como un obstáculo, sino como una posibilidad, padre, ¿no? En esta posibilidad de acercarse más a Dios, de dejarse ayudar, de reconocer que uno camina con otros. Y el miedo puede ser una gran puerta abierta para crecer más que para retroceder.
Totalmente. Vos fíjate lo que dice la segunda carta a Timoteo, ¿no? Capítulo 1, versículo 7. Dice, el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, ¿no? Me parece fundamental, porque vos fíjate cada vez que aparece Jesús resucitado a los discípulos, por ejemplo, cada vez que Jesús resucitado se les aparece a los discípulos, les dice dos cosas que se repiten. Primera cosa importante, la paz esté con ustedes. Y segunda cosa importante, no tengan miedo.
Claro.
Creo que es fundamental. Descubrir que todo discernimiento tiene que ver con encontrar esa paz de Dios, ¿no? Y descubrir que el miedo me aleja de él muchas veces.
Y estos miedos que se presentan, como a Timoteo, en una edad de muy joven, ¿no? Y en la que Pablo le dice, che, bueno, no te dejes pasar por arriba, aunque sea joven, no dejes que estos miedos sean más fuertes que vos, por la simple razón de ser joven.
Fíjate eso, ¿no? Que nadie te desprecie por ser joven, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta esto. No importa la edad que tengamos, pero joven se puede ser desde distintas maneras y de distintos puntos de vista. Podés ser joven cronológico, pero podés ser joven en una parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, en tu apostolado. Podés ser joven en todo lugar, pero que no te desprecien por ser joven. Suena comentario, suena un buen consejo, pero es casi, creo que, como una orden que nos da Jesús, que no te desprecien por ser joven, que nadie te desprecie por ser joven. Y en definitiva, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tenés que ser modelo en palabra, en comportamiento, en amor, en fe, en pureza. Traducido, ¿no? Tu edad, es cierto, capaz que te quieren llevar por delante, capaz que te quieren llevar puesto, pocos te van a creer, pocos van a creer en vos, pero lo que va a arrastrar de verdad en tu vida y en la de los demás va a ser el testimonio. Y no hay nada más lindo que un joven dando testimonio. Es hermoso encontrarse con eso. Cuando el joven se encuentra con algo que lo apasiona verdaderamente, de verdad que nada lo para.
Nada lo detiene. Lo que sí nos vamos a detener nosotros es para una pausita, Padre Matías, y a regreso nos vamos a adentrar con vos en estas claves para vencer los miedos y para seguir la voluntad de Dios. ¿Te parece?
Cómo no.
Dale.
Recibimos el Espíritu de Dios para seguir viviendo esclavos, sino que hijos adoptivos el Señor nos hizo por su Hijo amado. Y es el Espíritu quien hoy nos dice en nuestro corazón: no tengan miedo de ser santos. Él a su lado nos llamó y convocados por su amor, todos unidos le cantamos. No tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no, no tenemos miedo, no. Espera el brillo de la aurora. Así despierto nuestro amor, espera el mensajero albor del día que ya está llegando. Su centinela somos hoy, testigos de ese nuevo sol que es Jesús resucitado. Por la gracia del Señor, permanecer indiferentes.
Ya no podemos resignarnos al dolor, a la miseria, a la muerte.
Dios nos invita a iluminar con nuestra vida pastoral las realidades en penumbras. Y es nuestra apuesta, nuestro plan, transformar la realidad con su presencia y con tu ayuda. No tenemos miedo, no. No tenemos miedo, no. No tenemos miedo, no. No tenemos miedo, no.
Seguimos compartiendo. Padre, antes de pasar a leer, a descubrir las claves, te vamos a leer algunos mensajitos que tienen que ver con estos miedos. Nuestros amigos se van animando a ponerle nombre a estos miedos. Antes de buscar las claves, te vamos contando qué dicen. Por aquí Rita nos cuenta que su miedo más grande es el miedo a fracasar y nos pedía oración, pero tenemos más.
Nos escribe Luciano, a no ser como uno quiere, y teniendo en cuenta los planes de Dios, Él siempre quiere lo mejor para nosotros.
Para quien nos decían, el temor de que a pesar de haberlo rezado, de haberlo discernido, esté equivocado. Un tanto raro suena, me parece, nos dice Gonzalo, pero es su sentir, así que también le ponemos nombre con él.
Así es, Yanni nos dice, tengo temor a equivocarme.
A lanzarme, tengo temor, nos dice Mili, a ahondar, a animarme, equivocarme.
Angie nos dice, no sé si hay un miedo, creo que a veces me doy cuenta que en el fondo flaquea mi confianza en Dios.
Padre, ante esto que estamos compartiendo, ¿no?, y le agradecemos a nuestros amigos que se animen a ir nombrando estos miedos, ¿cuáles son las claves para no detenernos y seguir la voluntad de Dios junto a estos miedos?
Mira qué lindo que es escuchar a los jóvenes, a los que van comentando y compartiendo un poco de lo que tienen en su corazón, ¿no? Y a mí me surge un poco también esta pregunta. A veces, no sé si es a qué le tengo miedo, a veces es a quién le tengo miedo, porque muchas veces nos tenemos miedo incluso hasta nosotros mismos, ¿no? El Papa Francisco dice que el miedo es una actitud que nos hace daño, que nos va debilitando, que nos empequeñece, pero que fundamentalmente nos va paralizando. Que el que tiene miedo a veces queda como quieto, no hace nada, no sabe qué hacer, está concentrado en sí mismo. Y tiene que ver con esto muchas veces que a veces vamos compartiendo. Tengo miedo de que me pase algo malo, tengo miedo de equivocarme. Y si no es, bueno, justamente me parece que una de las claves para ir venciendo los miedos tiene que ver con la fe. Los estoy siguiendo también por Instagram, ¿no? Por la transmisión en vivo. Y una de las cosas lindas que va surgiendo es una frase que la repitieron mucho. Que tu fe sea más grande que tus miedos, ¿no? Yo creo que es la clave. Porque vencer los miedos, superarlos, asumirlos, sanarlos, afrontarlos, tiene que ver con creer en Dios, con creer en uno mismo. Y en el medio, el saber apoyarme. Creo que es fundamental esto. Apoyarme en personas, en instrumentos que Dios va poniendo en mi camino, ¿no? Porque no es un camino que voy recorriendo solo, el del discernimiento, el del proyecto de vida. Y si me equivoco, bueno, no puedo perder nada, porque Dios se sirve de todo. Una de las citas más lindas que tiene la Biblia es Romanos 8:28. Yo creo que esta es para colgarla arriba de la cama. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Nunca nos va a dejar solos, ¿no? Nunca nos va a dejar en banda, digamos. Porque Dios está ahí, porque quiere mi felicidad. Y creo que la gran clave es aprender a confiar en Él. Me parece que es la primera herramienta. La primera herramienta para vencer mis miedos se llama Dios. No es algo, es alguien.
Sí, y me parece que está muy bueno, Padre, esta como que nos puede servir como una señal indicatoria de que, bueno, a ver, si me estoy quedando quieto, si no estoy haciendo nada, si por temor a que tomar un camino equivocado me quedo en el molde, es señal de que la cosa no está muy bien, ¿no? De que hay que hacer algo, ¿no? De que el miedo me está paralizando, de que está siendo más fuerte que mi confianza.
Claro, porque en la vida de fe, el que no avanza retrocede. Uh-huh. Es un dinamismo, ¿no? Sí. También lo compartían en los primeros programas ustedes. Es un camino que se va haciendo. Y es lindo descubrir que en ese camino Dios cree en mí. Dios cree en mí, cree más en mí que yo mismo a veces. Sí. Y no es para entenderlo, es para vivirlo. Por eso por boca de Pablo, esto, esta frase, ¿no? Que nadie te desprecie. Y la primera pregunta es, ¿yo me valoro de verdad? ¿Yo reconozco que Jesús me está sosteniendo? Por eso creo que es buena, es impresionante, me parece, la pregunta. Bueno, ¿cuáles son mis miedos? Pero junto con eso, ¿cuáles son mis confianzas? ¿Cuáles son mis certezas? ¿Cuáles son esas cosas que no se mueven con nada ni con nadie, que siguen estando ahí? A veces son poquitas, a veces es Dios me ama, Dios me sostiene y está ahí.
Padre, qué importante también, digo, es arraigar o atar este camino a los anhelos, a los sueños, ¿no? Porque, digo, mientras uno va venciendo el miedo y va sumando certezas en la fe, si no hay un sueño, no hay un anhelo que traccione más adelante, y nos quedamos a veces en el solo miedo de dar un paso, en el fracaso mismo, y perdemos el horizonte grande que se nos abre y que es el que tracciona o el que puede vencer estos miedos, que tienen que ver con el deseo más genuino, con el anhelo, porque ahí está Dios también.
Mira, te lo pongo con un ejemplo.
A ver.
Yo soy sacerdote hace poquito tiempo, todavía no cumplí dos años, así que soy cero kilómetro todavía, ¿no? Pero una de las preguntas que más nos hacen a los sacerdotes es, ¿y cómo te decidiste a ser cura? ¿No? Y junto con eso, porque hay que renunciar a mucho. Y a mí me gusta explicarlo así. Nunca una decisión se va a fundamentar en una renuncia, sino en una elección. Siempre lo primero es la elección y en base a esa elección, después los sacrificios. Pero lo primero es la elección. Entonces, si yo me pregunto cuáles son mis miedos, lo primero que me tengo que preguntar es cuáles son mis anhelos, cuáles son mis proyectos, cuáles son mis sueños. Creo que esa es también la clave, ¿no? Conocerme, aceptarme y superarme, como dice San Agustín, ¿no? Por eso, si vos querés conocer a una persona, decía Agustín, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. ¿Dónde está su corazón? Y me parece que para superar los miedos, la primera clave tiene que ver con eso, con descubrir que vamos en un camino de descubrir la vida de Jesús en mi vida. Que Cristo se meta en mi respirar, que se meta en toda mi vida. Y ahí, claro, ahí voy a poder descubrir cómo voy caminando. Como decía Emma, ¿viste? A veces es cierto, nos vamos como paralizando, nos vamos quedando, y a veces es sano eso, ¿eh? Porque es parte de aceptar mi proceso, mi tiempo. El Papa Francisco dice, el tiempo superior al espacio. Y tiene que ver con descubrir que Dios tiene un tiempo para todo, y que Dios me va mostrando lo que yo necesito cuando lo necesito, pero también de que me da las herramientas necesarias para seguir superándolos.
Sí, y que tiene su tiempo, que es un proceso, que es un camino, y que en este ir encontrándome con mis sueños, con mis anhelos, es lo que hablábamos al principio de encontrarme con ese sueño de Dios, ¿no? Y en ese sueño de Dios, lo que a uno lo atrapa es la emoción por la aventura, ¿no? Por un camino que se abre, que vemos que vislumbramos más o menos, pero que nos atrapa el corazón, ¿no? Y que nos lleva, como dice la lectura, a vender el campo para buscar el tesoro que está ahí escondido, ¿no?
Una de las canciones que a mí más me gusta es Vida en Abundancia, ¿no? Sí. Y tiene una frase muy bonita que es, arrojate a la esperanza. Yo creo que la gran clave, la gran directiva, el gran horizonte para poder trabajar los miedos, para poder procesarlos, es la esperanza. A veces nos vamos quedando enroscados en el pasado, y por el pasado tenemos miedo al futuro, tenemos parálisis en el presente, y descubrir que Dios nos suelta de la mano implica vivir en la esperanza. Y la esperanza es algo activo, es una espera activa, no cruzados de brazos, ¿no? Y por lo tanto, no es quedarse sin hacer nada. La clave es trabajar la esperanza. Y para poder trabajar la esperanza, a mí me parece, por lo menos en mi poca experiencia, lo necesario es trabajar la paciencia. ¿Y por qué la paciencia? Bueno, porque la paciencia es la que vence la ansiedad, ¿no? La ansiedad es lo que más provoca miedo. Cuando uno vive con expectativa, queriendo controlarlo todo, que es contraria a la paciencia, va camino a la frustración. ¿Por qué? Bueno, porque va descubriendo, va poniendo mucho esfuerzo en algo y no ve los frutos inmediatos, ¿no? Por eso me parece que es lindo preguntarnos cómo viene nuestra paciencia. Y a mí me gusta casi como examen de conciencia a veces, ¿no? Sí. ¿Cómo está mi paciencia? Un termómetro de paciencia. A lo mejor alguno le puede ayudar. preguntas, ¿no?, que uno se puede hacer.
Tal
bueno,
cual.
Soy muy autoexigente, quiero controlarlo todo el tiempo, quiero manejarlo todo, quiero que todo pase por mí. Me cuesta perdonarme, me cuesta poder superar las trabas, cuando me equivoco me lleno de culpa, de escrúpulos, y me come la ansiedad. A veces la ansiedad es el gran enemigo del discernimiento. Sí. Bueno, quizás es un buen momento para cambiar el rumbo y llenarme de paciencia. La paciencia viene de saber confiar en Dios. ¿Yo quiero superar mis miedos? Bueno, tengo que aprender a confiar en el Señor. ¿Y cómo hago eso? Bueno, aprendiendo a dar gracias. Quien es agradecido descubre en su vida que Dios siempre estuvo ahí. Esos momentos donde uno dice, Dios no pudo no haber estado. No sé si alguna vez les pasó, ¿no?
Sí, tal cual, en eso es verdad.
Pero somos testigos.
Somos testigos, no te vamos a decir que no. Pero la verdad que la certeza de su presencia la devuelve, de alguna manera en el camino, Padre.
Tal cual. Y ser no es subsistir, es sobre todo insistir. Uh-huh. Insistir en que Dios está ahí, en que Dios no me abandona. Entonces, me parece que es hermoso descubrir que la juventud, que mi camino de discernimiento, que el proyecto que Dios tiene para mi vida no es un estorbo, es un requisito, ¿no?
Tal cual.
Por eso que mi juventud, como le decía Pablo a Timoteo, que la juventud valga la pena, ¿no? Es un abandonarse en quien no abandona.
Es así, Padre. La verdad que te agradecemos muchísimo por esta compañía, por este espacio, y desde aquí el abrazo fuerte y joven para vos.
Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga en este hermoso proyecto que tienen, y bueno, que la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.
Amén. Un abrazo, Padre, gracias por todo.
Buenas noches.